Nunca tiene sus derechos por completo una persona hasta que todos tengan sus derechos.
Esta frase es una de las más recordadas de Marsha P. Johnson, afroamericana, transexual, trabajadora sexual e ícono de la rebelión de Stonewall por los derechos civiles del colectivo LGBTIQ. Sus palabras nos sirven de recuerdo para seguir exigiendo derechos para todos, porque la resistencia se vive entre quienes transgreden el mandato patriarcal imperante.
Amigas y amigos, esto es Onda Local Informa. Esta vez vamos a platicar con Eloísa García y Jeffrey Lara sobre los avances y retrocesos en materia de derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género en Nicaragua. Recuerden antes que pueden sintonizar este podcast a través de Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. También pueden descargar y compartir este episodio a través de www.ondalocalni.com.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Eloísa y Jeffrey, gracias por aceptar esta invitación a Onda Local Informa.
Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
No, más bien gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos, a los oyentes también y las oyentes por estar con nosotras y nosotros.
Estamos en junio, mes del orgullo LGBTIQ+. Generalmente en estos días se conmemoran las luchas que promueven varios colectivos de la diversidad para exigir que se les garanticen los derechos a las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Es una fecha para visibilizar y promover las libertades sexuales y de género sin exclusión.
En Nicaragua y en varios países del mundo, pertenecer a la diversidad sexual y de género es sufrir constantemente discriminación. Para ustedes, ¿qué ha significado asumirse como una persona no heterosexual?
Creo que ha sido difícil desde el crecimiento familiar, también las instrucciones sociales que tenemos desde el colegio. Identificarme como lesbiana o una persona perteneciente a la diversidad ha sido muy difícil. De hecho, me llevó muchísimos años hacerlo. Cuando lo hice, prácticamente fue casi que me sacaron del closet. Tampoco fue que yo salí sola, porque no te dejan ser. O sea, cualquier expresión tuya evoca a palabras malos entendidos o expresiones de la familia, de la misma familia. Entonces, creo que identificarme o ser más bien lesbiana en Nicaragua me ha sido muy difícil.
En mi caso, yo diría que ha sido como un sube y baja, porque Nicaragua, ya sabemos, estamos en un país que tiene una deuda histórica con muchas comunidades, con muchas poblaciones, entre ellas la población LGTBIQ+. Y entonces yo digo un sube y baja porque, por ejemplo, a nivel de mi núcleo familiar fue un tanto fácil. Mi mamá, yo agradezco a la vida por la familia que me dio, por la mamá que dirige mi casa, porque es una mamá súper abierta, una mamá con mucha conciencia y sobre todo con mucho amor. Y creo yo que a sus hijos e hijas nos ha visto con mucho amor. Y cuando yo me tocó, como decirlo, por un tema político, yo sentí que lo dije por un tema de política personal, y ya sabemos que lo personal es político, de nombrarme. Sin embargo, a nivel de sociedad, fue un bajón porque entonces tocó enfrentar el machismo, la homofobia que existe en nuestro país, en la escuela, por ejemplo, enfrentarme a malos tratos, discriminación. Entonces, evidentemente, pues ha sido por ahí un bajón en Nicaragua en ese sentido. Yo por eso digo, tiene una deuda histórica, porque no es fácil ser una persona disidente de la norma heterosexual en Nicaragua. Significa enfrentarte a una lucha terrible.
Me gustaría que conversáramos de los mitos y prejuicios que se reproducen en la sociedad con respecto a las personas de la diversidad.
Más que esos tabús, como esas palabras que normalmente usan para referirse, ¿no? Es como escuchar desde siempre, ahí va la cochona, por ejemplo. Creo que también es una palabra que nos imponen en realidad. Porque si yo no me identifico como cochona, obviamente si escucho esa palabra, sé que me la están diciendo con un motivo ofensivo. Me quieren ofender. Creo también el hecho de los prejuicios, porque si me he visto con una camisa de botones, ya es lesbiana. Si uso solo jeans, es lesbiana. Por ejemplo, creo que serían como esas cosas, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Elo, y es decir que lo hemos vivido evidentemente. Nicaragua nos hace vivir desde los estereotipos. El primer estereotipo es que la gente debe de ser heterosexual. Es decir, se parte de ahí. Todo el que no es heterosexual tiene algo malo. Ese otro mito, ese otro estereotipo, que nosotros estamos mal. Entonces, desde ahí, por supuesto, se reproduce mucha discriminación, mucha violencia. Otro estereotipo desde el tema de la religión, y que toca, nos toca a los nicaragüenses, a las nicaragüenses, entender que la religión también nos ha hecho replicar estereotipos como la de los demonios, por ejemplo, que somos personas endemoniada. Entonces ha tocado, por ejemplo, mi familia era una familia que visitaba la iglesia de manera voluntaria, nos gustaba, pero no es un lugar en el que alcanzamos, porque desde los estereotipos, pues todo el tiempo van a decir es una persona endemoniada. Entonces sí, vivir desde ahí, por supuesto que también enfrentarnos a la calle, como decía la Elo, a gritos, a ofensas que tienen que ver con estereotipos. Pues si sos gay, sos la loca, sos el cochón. Entonces, sí, evidentemente se construye desde ahí.
Son como estos prejuicios, ¿no? Que tienen de que las lesbianas tienen que verse de una forma también. Porque también está este mito de que si eres femenina, porque eres lesbiana, o de verdad eres lesbiana, porque te ves femenina. O que no creemos en Dios porque somos lesbianas, o somos gay, o somos bi, o somos diversos. Les resulta difícil que nosotros también creemos en Dios, o que profesamos una religión, o ciertos gustos, perdón. Entonces creo que también a veces son como mitos tontos a la final, porque es como que ellos esperan también que nosotros estemos como encapsulados en lo que ellos creen que representa ser lesbiana o ser gay. Entonces, si no entramos dentro de ese estereotipo también de ser lesbiana, de ser gay, entonces para ellos también es raro, también es diferente, también es, no, vos no te decidís, o quién sos vos, porque así no son las lesbianas, o así no son los gays. Entonces también es como que ellos quieren que sí o sí encajemos en lo que ellos esperan también de una persona de la diversidad.
Y una cosa que yo siempre he analizado con el tema de los estereotipos, es que los estereotipos siempre van en todos los estratos. Estamos hablando desde nosotros como sociedad, pero también eso se traslada al sistema. Y, por ejemplo, uno de los estereotipos grandes con el tema de la población LGTB es que somos promiscuos. Entonces, ¿qué pasa? El Estado nos ve así. Y, por tanto, aquí en Nicaragua existen las clínicas Visit, pero las clínicas Visit solo atienden el tema de VIH, porque pareciera que la única enfermedad que podemos pasar las personas gays, lesbianas, bisexuales, es el VIH. Y eso evidentemente un estereotipo, nace de ahí. Como somos promiscuas y promiscuos, entonces lo que vamos a atender son las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí es una de las cosas en las que hemos hecho insistencia las activistas y los activistas cuando hacemos nuestra agenda LGTB. Y es decir, vivimos más allá del acto sexual. Tenemos tenemos otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades mentales, las enfermedades psicosociales como el alcoholismo, no se atienden porque entonces el sistema de salud no entiende que el rechazo que vive en tu casa te puede llevar a una situación de calle, te puede llevar a una situación de adicción, y eso no lo atienden, solo atienden enfermedades que tienen que ver con la sexualidad, porque eso es lo que somos, pues, desde el estereotipo. Y como digo, si fuera que quedase en la sociedad y es tan fácil como que yo me pelee con un vecino, pues sería, creo yo, un tanto más sencillo, pero realmente se traslada al sistema.
En 2009, el gobierno nombró una procuradora especial de la diversidad sexual, pero muy poco se conoce la agenda de trabajo de esa procuraduría. No sabemos si se han impulsado políticas públicas. ¿Ustedes cómo valoran el trabajo que se ha hecho desde este espacio? Ahora ni siquiera es posible hacer la marcha del 28 de junio.
Creo que sin lugar a duda hemos retrocedido. Ha sido como que 1,000 pasos al pasado acerca de esta oficina o este gabinete de la diversidad que puso el Estado. Pues nunca he sabido nada. Solo supe que existió, que nombraron a alguien o algo así, pero nunca escuché ninguna agenda, ni para qué fue creada, de dónde podíamos recurrir a ella o qué beneficio sería para la diversidad en Nicaragua. Realmente creo que solo ha sido una fachada. Nunca nos ha ayudado en nada porque creo que esto va más allá, como decía Jeffrey, de los temas sexuales, porque también enfrentamos problemas de ansiedad, de depresión, cuando hemos sido rechazados por nuestras familias o el mismo rechazo social. Creo que eso sería, por ejemplo, un punto de agenda, si esto existiera, si esto fuera posible y fuera muy beneficioso para tantos adolescentes y jóvenes que están redescubriéndose también. Entonces, creo que si existiera y fuera real, fuera muy positivo para la comunidad. Pero realmente eso no pasa, no existe.
Yo creo que en Nicaragua hay un montón de estructuras fantasmas, y la Procuraduría se llama, por cierto, Procuraduría Especial de los Derechos de la Diversidad Sexual, que es una oficina, por así llamarle, dependiente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es una oficina que, por ejemplo, en la actualidad solo se encarga, justo como decía antes, de atender el tema de la Mesa Nacional de SIDA, es decir, que aún se llama CONICIDA, es decir, solo se encarga de eso, pero realmente cuando se trata de la Defensoría de los Derechos Humanos de nuestra población, brilla por su ausencia. Hemos tenido cantidad de denuncias que hemos presentado ante la Procuraduría por discriminación en centros de salud, por discriminación en las escuelas, y la Procuraduría hace caso omiso. Evidentemente el trabajo de que, además, que la procuradora que tenemos de diversidad sexual es la misma procuradora por los siglos de los siglos. En el año 2017, por ejemplo, yo recuerdo que jugaron con la población de diversidad sexual y les dijeron: vamos a ser unos facilitadores de justicia, y dilataron media hora. Es la verdad, y es literal que dilataron media hora, porque hoy lo estaban declarando y en media hora estaban haciendo un decreto estaban revocando el nombramiento de estos facilitadores. Entonces, obviamente la Procuraduría no hace su trabajo, y esa es una demanda que tenemos como inicial cuando presentamos una agenda. Es que, a pesar de que tenemos por parte de la estructura de Estado un órgano al que podemos recurrir, pues no funciona más que para un tema de panfleto, un tema de decir hay una representación, cuando no la existe.
Entonces, ¿ustedes no han conocido ninguna denuncia donde se haya seguido todo el proceso de investigación hasta llegar a la justicia?
Hemos tenido respuesta por parte de la Procuraduría en algunos casos. No, y digo hemos como población, pero ahí hay que ser enfáticos que quienes han logrado han sido los movimientos que están dentro de este gran colectivo que están allegados al gobierno. Si hay 2 o 3 movimientos que, por ejemplo, simpatizan con el partido de gobierno y se acercan a ellos, tienen respuesta. Pero, por ejemplo, si ya la Procuraduría, que conoce muy bien a los activistas, sabe que sos, por ejemplo, de una organización colectivo LGTB, pero que tiene cercanía con las feministas, por ejemplo, vos vas a llegar, vas a hacer uso del recurso, pero vas a quedar en el olvido. Entonces, sí han habido algunos casos que se han resuelto de algunas chicas trans, por ejemplo, que han sido golpeadas, que han sido amenazadas, pero el movimiento que ha presentado el seguimiento ha sido un movimiento cercano al partido de gobierno, lo cual nos parece como activistas una falta de ética, por supuesto que una violación a los derechos humanos, porque pareciera entonces que hay que tener un tinte político para poder tener acceso a derechos humanos.
Volviendo a la sociedad, quiero retomar el tema de la libertad. En Nicaragua, la Constitución Política establece que todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos derecho a igual protección. Por tanto, no debe existir discriminación. Pero es recurrente expresiones como: es que son bien escandalosos, deberían de hacerlo en privado. Pareciera que expresar el amor en público es delito. ¿Por qué la gente tiene tanta resistencia al cambio? ¿Qué lectura le dan ustedes?
Bueno, los fundamentalismos religiosos son un mal presente en Nicaragua. Creo yo que la sociedad nicaragüense es una sociedad muy apegada al tema de los fundamentalismos religiosos. Por supuesto, tiene que ver con toda la estructura de lo que llamamos educación, la familia, el Estado. Entonces, Nicaragua como sociedad se inclina hacia el tema de responder como sociedad desde el fundamentalismo religioso. Y desde ahí hay un control sobre la sociedad nicaragüense que le tiene miedo a lo diferente, que le tiene miedo, que sanciona además desde los fundamentalismos religiosos. Y, por ejemplo, creo yo que a Nicaragua le toca hacer un análisis, le toca comenzar a hacer un cambio con el tema de empezar a liberar las mentes. Evidentemente nuestro país no es un país donde el amor sea una expresión que se pueda hacer en libertad, pero hay una paradoja que al mismo tiempo es una contradicción, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver expresión de personas heterosexuales en la calle con libertad, incluso expresión que puede ser ofensiva a la vista. Casi relaciones sexuales en un bus, por ejemplo, de dos personas heterosexuales y no pasa nada, pero cuando es de dos personas gays, dos lesbianas, que incluso no necesitan estarse besando, solamente con que se note cierta relación, entonces ya hay rechazo. Pero tiene que ver con eso. Yo no voy a justificar a esta sociedad, les voy a hacer el llamado a que reflexionemos sobre desde dónde pensamos, y el miedo no puede ser algo que nos lleve como sociedad, que nos haga avanzar como sociedad, porque desde ahí entonces coartamos a toda la gente, y entre ellos y ellas nos vamos las personas LGTB, pues nuestro amor es un amor que causa miedo. Muchas veces he escuchado expresiones de: es que los huracanes, es que los desastres naturales son porque ha crecido la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces, si vemos esos discursos detrás, llevan miedo, pues. Y con el tema del escándalo, es que eso, el escándalo que estorba es el escándalo que rompe la norma, porque el escándalo, por ejemplo, de un bacanal, una fiesta en una calle, no estorba tanto como el de los gays, y por eso nadie ha reclamado, porque no se hace la marcha, por ejemplo, a nadie le ha estorbado.
Respecto a lo que dijo Jeffrey, también creo que no es tanto que le tengan miedo en realidad a nuestro amor. En realidad es simple y llanamente que no quieren que las personas que no son iguales a ellos demuestren amor o que sientan amor. Porque creo que miedo es sentido. Por ejemplo, yo tuve un caso como en el 2017 y estaba con mi pareja en ese momento y ni siquiera nos estábamos besando. Entramos a un parquecito en Masaya y uno de los guardas, solo porque nos estábamos tomando de la mano, dijo que o dejáramos de hacer eso o que nos saliéramos del parque. Y nosotras fue así como nos sentimos invadidas, me dio como rabia y al mismo tiempo miedo, porque pensé, ¿y si nos hubiésemos estado besando, qué hubieran hecho? Nos hubieran agarrado, se hubieran juntado entre todos, nos hubieran sacado. Y está como esto, la rabia, porque había muchas parejas heterosexuales, adolescentes, más adultas, besándose, arrinconadas en el parque, y fue como, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podemos expresar el cariño o el amor que sentimos por nuestra pareja o por quien está con nosotras? Entonces, creo que no hay libertad. No hay libertad. Para nosotros socialmente está prohibido demostrar el amor, está prohibido demostrar que somos felices. Y muchas veces por estas prohibiciones salimos con nuestra pareja y es como la amiga con la que estamos o la amiga que presentamos. Porque socialmente si decimos, no, es mi pareja, ya desde ahí nos ven mal, ya todos están como en el centro de atención. Entonces salimos, cenamos y estoy con mi amiga. Creo que eso no es libertad, eso es estar encarcelado dentro de una misma sociedad.
Tú y yo podemos ser de otros lugares, pero nos brilla el mismo sol. ¿Para qué querer vernos iguales si el paisaje está color? No le pongas mucha atención.
A mí me gustaría preguntarles qué cosas deberían de ir cambiando. Desgraciadamente hay gente que no la podemos cambiar, aunque quisiéramos. Pero con la niñez, ¿qué podemos hacer para que vayan creciendo con ideas más inclusivas?
Yo creo que el cambio de nuestra sociedad requiere una articulación. Por eso es que no podemos sacar los pies del Estado. Yo procuro en mi activismo no concentrarme mucho en el Estado, porque Nicaragua es un país donde pues, el Estado no tiene un funcionamiento correcto. Sin embargo, el tema de la educación, por ejemplo, muchas veces uno dice, el cambio comienza en la casa. Sí, pero el Estado tiene la obligación de crear un sistema educativo que vaya transformando desde la educación liberadora, que vaya transformando mentes. Sin embargo, también hay cosas como los medios de comunicación, por ejemplo, también deben articularse, la familia misma, incluso la iglesia debería de empezar a predicar amor. Es decir, todos los actores de la sociedad deberían de empezar a articularse en principio. Entonces, la articulación es algo como número uno. Número dos es empezar a entender como sociedad la particularidad de todas las personas. O sea, deberíamos de practicar como cultura el tema de entender la otredad, al otro, a la otra, entender que somos seres particulares. Eso nos va a incluir también a las personas LGTB, que también entendamos a todas las personas que existen. Pero yo creo que Nicaragua, como su mal radica en el tema de ver a la sociedad como algo homogéneo, ver al ser humano como algo homogéneo, entonces hay que empezar a transformar ese pensamiento de los seres humanos como una sola forma de ser. Empezar a entender que hay diversidad dentro de la diversidad, y cuando hablo de diversidad no solo me refiero a la sexual. Entonces las sociedades deberíamos entender que todo lo que alguien practica y no nos afecta como a mí como persona, no debería de estar en una agenda de prohibiciones. Entonces yo empezaría por ahí. Los papas, pareciera que la sociedad adulta es la sociedad más conservadora. Sin embargo, con el uso del Facebook, que la mayoría de los usuarios de Facebook son jóvenes, podemos ver también campañas de odio, podemos ver también cómo hay comentarios discriminatorios, heteronormados. Entonces yo pienso que debemos empezar por abrirnos como sociedad. Esto es algo que incluso tiene que ver con pláticas con mi familia. Yo les decía, hagamos cuentas y digamos, enumeremos cuántos éxitos tiene el sistema tradicional en el que hemos venido criados. ¿Cuál es el éxito, por ejemplo, que tienen las mujeres? ¿Cuál es el éxito que tienen los niños en ese sistema de crianza? Y yo les digo, no hay muchas realmente, porque los niños por un lado tienen que callar, la diversidad tenemos que escondernos, las mujeres no tienen que estar al servicio de los demás. Pero entonces yo les digo, cuestionemos ese sistema, empecemos por ahí, pues no me hagas caso a mí, cuestionátelo vos como persona que está ahí oyéndonos, cuestionate tu sistema, cuáles son los éxitos, y repensemos un sistema en el que todas y todos vivamos desde nuestra particularidad, sin dañar a nadie, y miremos si ese sistema pudiera tener más éxito, pues.
A veces pareciera que los cambios son imposibles, porque son demasiado, pero en realidad con solo que nosotros tuviéramos derechos igual que toda la sociedad y que sean respetados. Y volviendo un poquito a los temas anteriores, las preguntas anteriores, si existieran realmente esta defensoría para la diversidad, por ejemplo, creo que nos respetaran más en la calle, tuviéramos como menos miedo de salir, porque supiéramos que existen leyes, ¿verdad?, que nos protegen en las calles, de que no nos pueden agredir o que no nos pueden pegar, pero esto no existe. Pero también, si existiera el respeto realmente, creo que desde la sociedad, desde la infancia, enseñarán los papás, las mamás, de que no importa la niña de la escuela, si le gusta jugar con carritos, desde eso, desde la sociedad infantil, cómo nos enseñan de que soy niña, tengo que jugar con muñequitas, es el niño, tiene que jugar con carritos. Y desde pequeñitos nos van diciendo, no, eso no es bueno, no, eso no es así. O, uy, mira, mira el gay o mira el cochón. Porque también pasa esto, somos un bufón para la sociedad. Es lo chistoso, de lo de que hay que reírse. Y le van enseñando a los niños a reírse así. En mi caso siempre creo que el activismo se empieza desde el hogar. ¿Cómo voy a querer que respeten mis derechos en la calle si no hago mi lucha en mi casa? Y siempre es como educar a la mamá, educar a la hermana, educar a los hermanitos. Y en mi caso creo que lo voy haciendo bien, porque tengo una hermanita de 6 años que, a la que nunca le he dicho, mira, yo soy lesbiana y lesbiana significa esto y esto y esto. Pero un día de tantos, un día me dijo, ¿cuándo me vas a presentar a tu amor? Y mi pregunta fue, ¿cuál amor? Tu novia, me dice, yo sé que vos tenés un amor y es una mujer, me dice. Entonces, es de esa expresión y decirlo con tanta naturalidad, perdón, para mí fue bonito. Escucharlo para mí fue bonito. Sentir que ni siquiera un niño tiene la malicia de invadirte. Pero si la sociedad lo sigue haciendo y lo sigue repitiendo, esto va a seguir pasando. Creo que los cambios tienen que ser pequeños, pero también siempre con el apoyo de los derechos humanos, de los derechos a la diversidad. Si eso fuera posible y existiera, creo que no lo miraríamos tan lejano.
Para ir finalizando, a mí me gustaría que nos compartan cuáles son sus sueños. ¿Qué esperan que ocurra en este país?
Yo sueño con una Nicaragua donde todas las personas tengamos derecho a vivir desde el ser, a vivir desde nuestra particularidad, donde mis derechos no necesiten ser defendidos con sangre, donde necesiten ser defendidos con sudor, sino donde las personas seamos reconocidas como ciudadanas con derecho en principio, y luego desde mi identidad sexual de género, yo sueño con una Nicaragua donde tenga los mismos derechos desde la equidad, donde pueda acceder al empleo sin tener que ocultar mi expresión de género, donde pueda acceder al seguro social yo y mi pareja sin tener que justificar, decir es la persona que amo y quiero que esté en mi seguro social, donde podamos ser reconocidas y reconocidos como parte de la sociedad y conocidos desde la etiqueta política, no como una parte invisible de la sociedad.
Un sueño sería que no tuviéramos que hacer plantones, marchas, caminatas, campañas digitales para que puedan considerar hacer justicia por un crimen de odio contra una persona de la diversidad. Por ejemplo, los casos más frecuentes que son a veces contra las chicas trans y es como súper menospreciado si dicen mataron a una chica trans y sin importar el nivel de odio con el que se ha cometido el crimen simplemente es ignorado, simplemente se lo merecía, andaba en la calle o qué hacía vestida así. Entonces creo que mi sueño sería el que cometan un crimen y automáticamente se busquen a los culpables y se haga justicia. Pero eso aquí no pasa. Hay muchos casos que quedan en el olvido, casos que nunca salen ni siquiera a tomar declaraciones, a ver cómo sucedió, por qué sucedió, porque simplemente no les interesa. Su respuesta es, se lo buscaron o se lo merecía, o los comentarios, está bueno que lo hayan matado. O sea, y es triste y a la vez un poco doloroso, pero soñar es gratis, pues, pero esperemos que alguna vez podamos ver esos sueños cumplidos de tener justicia también.
Gracias Jeffrey y Eloísa por habernos acompañado en Onda Local Informa. Sin duda alguna, sus palabras nos recuerdan que la diversidad y el respeto deben ser promovidos, que podemos desconstruir creencias y aportar al reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y de género. Nos escuchamos hasta en un próximo episodio del podcast Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.